2.2 Radio, 102.2 FM.
La radio que informa, forma y conecta Tres Cantos.
Aquí comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la hora 2.2 de 2.2 Radio Formación. Hoy estamos a 18 de febrero, miércoles, es la entrega número 12 de la quinta temporada. Ya saben que esta es una propuesta que nos llevan y que nos traen los alumnos, los participantes de un taller de radio que estamos haciendo en Factoría Cultural desde el principio de este curso escolar. El caso es que hoy en nuestro magazine tenemos encuentros, conversaciones que creemos son muy interesantes. Por ejemplo, vamos a conversar con el escritor tricantino Miguel Francino, que presenta el próximo viernes 20 de febrero su novela titulada Al son que nos tocan. Va a ser en la Biblioteca Municipal Lope de Vega. No se olviden de apuntarlo en su agenda para acercarse. Y bueno, ya les adelantamos que se trata de una novela de personajes, o tal vez mejor dicho, personas con ilusiones y deseos que necesitan a los demás para realizarlos. Descubriremos en cuestión de minutos qué nos depara esta obra. También queremos presentarles una obra de teatro que va a tener lugar este próximo viernes 20 de febrero a cargo del grupo teatral Thalía, que está formado por miembros del Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid de Tres Cantos. Van a representar una obra de Miguel Miura muy interesante y desde luego que es otra propuesta. No les tenemos en directo, pero nosotros nos acercamos el pasado lunes al Teatro Municipal, donde estaban en un ensayo, para poder conversar con su directora, con Araceli Hurtado. También conoceremos otra cuestión, como por ejemplo es en la Feria del Destocaje, que es una invitación a beneficiarse de promociones, de descuentos en 33 comercios de la localidad, además de muy diferente tipo. No solamente, por ejemplo, hay tiendas de ropa o de electrodomésticos, sino también, por ejemplo, pues una consultoría o un despacho de abogados. De cualquier manera, también es una buena manera de conocer la diversidad del comercio local en Tres Cantos. Y por otro lado también vamos a hacer un especial música, colegios y música, y que en cierto modo va a ser un homenaje a alguien muy especial para nosotros de esta radio, para Sara. Lo descubrirán en este programa. Y por último, no se olviden de quedarse hasta el final del programa, porque tenemos obviamente una agenda de ocio y tiempo libre de cara al fin de semana y los estrenos de cine que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos.
La hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Les hemos comentado hace unos minutos, hoy tenemos en nuestros estudios al tricantino Miguel Francino, que presenta este viernes 20 de febrero a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Lope de Vega su libro Al son que nos tocan, con entrada libre hasta completar aforo, así que ténganlo en cuenta, no se lo debe perder porque es una manera de conocer el talento de un escritor y sobre todo pues una novela que nos habla de personajes. Hoy tenemos con nosotros Cristina Liébana, al propio autor, ¿verdad?
Muy buenas tardes, sí, tenemos este placer de conocer una nueva novela, porque ya está su segunda.
Sí, buenas tardes.
Bueno, tu segunda obra.
Mi segundo libro, efectivamente. El primero fue un libro de relatos breves, de cosas que nos ocurren a todos en nuestra calle, por eso se llama Alguien de tu calle. Y ahora ya sí, ahora ya esta es una obra larga, bueno, no tanto porque son 228 páginas, de Al son que nos tocan, de la que hablamos hoy.
Bueno, y sabemos el título, sabemos cuándo tenemos que acercarnos, pero vamos a hablar un poquito del argumento, en el sentido de que esto sea una especie como de aperitivo, ¿no?, para que la gente se acerque al próximo viernes, a la presentación literaria.
Muy bien. Pues el argumento es un una historia de que se basa en que en las residencias, en un país que envejece como el nuestro, son una mina de negocio, y hay inversores que lo han descubierto y quieren tener los costes más bajos posibles. Entonces hay alguien, un cubano, y ya empiezan a salir personajes que han descubierto qué tipo de negocio puede dar satisfacción a esos inversores, y también a la necesidad que tienen algunos estados que forman a muy buenos médicos pero no pueden pagarles y cobran una miseria. Entonces hay un cubano listo que vive en España, concretamente en Burgos, y ha descubierto la manera de hacer ese negocio.
Como vemos, una novela que también está en cierto modo anclada a la realidad de nuestro país, ¿no?
Absolutamente, y digamos que aunque la novela no lo menciona exactamente, pero podríamos decir que se desarrolla en nuestros días o en cualquier momento de esta década, por ejemplo, ¿no?
Pero este tema social de las residencias de ancianos y demás, ¿es una excusa para poder hablar de personajes?
Efectivamente, ese es el disparador de los personajes que empiezan a salir alrededor de ese negocio y que son los que van a llevar de la mano las tramas de la novela, que no es solo una. Hay varias tramas porque naturalmente hay relaciones personales, sobre todo cuando vienen compatriotas suyos, vienen a España y le traen a nuestro cubano, le traen sus recuerdos, sus sentimientos, y lo que es muy interesante es que viene su cuñado, que trae el encargo de la santera con algunas características de la santería cubana. Ah. Es decir, viene la superstición, viene la magia,
la brujería también.
Viene la brujería y viene un personaje con un trastorno que le hace siniestro. Siniestro en el sentido exacto, como decía Freud, que es mezclar lo familiar con lo inquietante. Eso es siniestro.
Bueno, es que en esta novela también tenemos cosas tipo muertes, ¿no?
Exactamente. Precisamente el negocio que parece tan bien pensado para estos inversores, demuestra, se le ven las costuras, falla por la muerte de un residente. Y ahí se demuestra que aquí hay unos riesgos que sí, que se conocían, pero no tanto como pueden llegar a ser. Efectivamente, hay una muerte y entonces las cosas cambian, ya no es todo tan alegre. Esa es una de las tramas que va a llevar la novela. La otra es la novia de nuestro protagonista, que es una chica
venezolana.
No, esa no es la novia. La novia es de Burgos. La venezolana es una otra persona de las relaciones de nuestro cubano, pero que él la necesita para una tapadera, que es otro negocio que va a poner, que es un club nocturno. Y para ese club nocturno necesita una gestora. Ya sé que se llaman madamas, pero en realidad ella es una gestora, porque es una gestora de negocio.
En los tiempos de hoy en día ya lo podemos llamar una manager.
Exactamente, podría ser.
Y en este sentido, ya nos has contado así unas poquitas de pinceladas de cada personaje. Entonces, a la hora de ponerte enfrente del papel, como hablábamos antes, tú eres más bien arquitecto, de los que planifican cada capítulo con escaletas detalladas, o jardinero que dejas que los personajes te guíen según escribas.
Efectivamente, en esta novela y en otros relatos lo que hago es, primero defino el personaje, los personajes, pero los defino no con unas características como haría un psicólogo, sino que lo que hago es diseñar una de las escenas de su vida.
Con acciones.
¿Qué le pasó cuando era niño o qué le pasó cuando era adolescente? Y en esa escena podemos deducir cómo es la persona o cómo va a ser si es que le ocurrió de niño. Por ejemplo, el amigo que viene del cubano, que es naturalmente otro cubano, pero en este caso es un tío encantador, es una maravilla de hombre abierto y abierto y simpático, tiene una escena que cuenta en flashback, en que tiene una aventura de niño con su maestra. Naturalmente una aventura en términos platónicos, absolutamente, porque él está enamorado de su maestra. De hecho, la sigue hasta su casa e intenta hasta, sin destripar nada, se cae o hace que se cae para hacerse una herida y provocar que le hagan caso, como tantos niños, ¿no? Entonces, así es como lo hago. Es decir, esa escena define al personaje para el resto de la novela. Cuando crezca, se vaya haciendo mayor y...
Le va a pesar o va a actuar con ese, con esa pequeña trauma.
Eso es.
No, la verdad es que tiene las tramas que estás contando, parece una novela compleja, ¿no? O sea, de la de no te puedes perder una página porque puede ser algo importante, ¿no?
Pues sí, porque efectivamente al tener varias tramas que van todas entrelazadas, naturalmente no se trata una continuación de otra, sino que todo ocurre al mismo tiempo. Pues hay que estar atento. A mí me gusta que lo que escribo sea para lectores activos. Un lector activo es un lector que salta sobre la novela y está tratando de adivinar qué es lo que va a ocurrir.
Yo soy activa, ¿tú, François?
¿Perdona?
Yo soy lector activa, ¿tú?
Pues yo depende del día, también te digo, que hay veces que necesito que me lleven y otras veces
lectora
que...
y también cuando veo películas me pasa lo mismo, las de suspense ya estoy pensando quién es el asesino.
Claro. Hombre, eso claro. nos ocurre yo creo que a todos, ¿no? Si está bien hecha la trama y demás y nos van dejando pistas y este tipo de cosas, ¿no?
Claro, cada uno en su papel. El narrador, a mí me gusta hablar del narrador en vez del escritor. El narrador te va poniendo pistas y te las va dejando para que tú, lector activo, entres y trabajes con él. Por eso es tan importante la colaboración entre el que ha escrito y el que lee. Uh-huh.
Por cierto, una curiosidad que yo siempre tengo, generalmente el título, que junto con la portada que uno elige, ¿no?, del libro, es, digamos, la primera imagen o idea que uno se lleva del libro y juega mucho a favor de que la gente en la librería se lo lleve para casa. ¿Cómo se elige? ¿Lo eliges tú antes de tener la novela, después, al final, durante...?
Pues no, efectivamente. Es un durante, pero un durante cuando la novela ya está, digamos, avanzada. No sé si en tres cuartos o
en
ya acabando.
El mes sexto del embarazo de la novela, por ahí,
una cosa así. Entonces, en ese momento, lo que decimos en narrativa es que el título ya está escrito. Hay que encontrarlo, pero está escrito. Y entonces te dedicas a buscar en la novela dónde está la frase o dónde está la acción que define lo que tú quieres expresar. En este caso, como lo que ocurre es que los personajes no alcanzan sus deseos y a lo mejor los cambian por otros, se me ocurrió que al son que nos tocan es como bailamos todos en vez de como queremos bailar. Y lo del son es por razones cubanas.
Totalmente, le pega a todo. Y hablando así de canciones y de música cubana, ¿qué canción, película o cuadro definiría mejor la atmósfera de esta novela que has escrito?
Sí, la música para mí, de las que he oído, la que se queda con la novela es la Contradanza de Paquito Rivera. Paquito Rivera es un compositor cubano de música, es folclórica pero también es sinfónica a veces, y esta contradanza tiene unas características cuando la oyes que yo veo a mis personajes moviendo, no bailar todos, pero algunos hacen sitting dance, que es casi como bailar.
Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que nuestro invitado de hoy, Miguel Francino, no se dedica a la escritura, digamos, profesionalmente en su pasado, sino que eras directivo de empresa.
Sí.
Pero
sí,
que
sí.
Ya probabas tú en los informes, según nos has contado antes, a meter narrativa.
Exacto. Esto era algo que era divertido, no solo para mí, sino también para mis compañeros de dirección, cuando en algún informe técnico estratégico...
Que son un rollo,
yo metía, aprovechaba los capítulos apropiados, como son, por ejemplo... ¿Cómo será el escenario futuro en nuestro sector? Entonces, pues en vez de hacer unos datos fríos, yo diría, la competencia avanzará cruel sobre nuestros pasos, etcétera, etcétera. Y eso, como ya me conocía, claro, pues si no sería una cosa rara, pues servía en los comités o en los consejos, servía de risa también.
Uh-huh. Bueno, y de volver a poner la atención, claro, porque después de no sé cuántos números y gráficos.
Efectivamente.
También nos ha comentado antes que Miguel forma parte del grupo literario Encuentros, que además es una entidad cultural y de ocio decana en esta localidad, sí. Porque ya lleva más de 35 años seguramente, siendo un foro de reunión de literatos, ¿no? De poetas, de escritores, se reúnen una vez a la semana para hacer actividades.
Sí, nos juntamos una vez a la semana, los miércoles en el Centro Cultural Adolfo Suárez, y ahí efectivamente hay debate literario que incluye la poesía. Yo destacaría la poesía, aunque no es mi campo, pero veo que mis compañeros sí, y es muy de agradecer que haya poesía en estos días. De hecho, yo también recomiendo a los escritores, tanto de ficción como de no ficción, si escriben notas de prensa, por ejemplo, que lean poesía. Porque en la poesía está la elipsis, es decir, lo que no se dice, que es tan importante como lo que se dice, y la metáfora. Y eso nos sirve en toda clase de escritura, da igual cómo sea.
Yo te diré que hoy en día la juventud usa poco la metáfora y pilla poco las metáforas, porque, no sé. Bueno, en general la sociedad está poco metaforizada. Sería. Y a mí me encanta porque es un recurso muy sutil, ¿no? Pero claro, tienes que dar con gente que entienda.
Hay que encontrar la metáfora, porque no todas valen, es decir, no todas las comparaciones son posibles, pero hay que buscar, hay que dedicarle tiempo y descartar también cuando te sale una metáfora que realmente no representa o nadie entiende. Si nadie entiende, enciende una alarma porque algo pasa, ¿no? Pero sí, se descubre en la poesía.
Bueno, pues vamos a darle la enhorabuena a Miguel Francino, nuestro invitado tricantino de hoy, una persona que presenta este próximo 20 de febrero, viernes, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Lope de Vega, su segundo libro, que se titula Al son que nos tocan, y que es su primera novela en realidad, porque la primera fue un libro de relatos. Creo que también hay otra en marcha, ¿no?
Pues sí, yo creo que estoy acabando la primera fase, que es la de la escritura, digamos, creativa, la del flujo de escrito, y comenzaré enseguida la revisión, que es lo que realmente lleva tiempo, que es realmente donde aplicas las técnicas de la narrativa de ficción, que son muchas y que tienen sentido siempre y cuando que el lector no se dé cuenta. Es decir, que las técnicas están ahí debajo, las hemos trabajado, las cosas que están escritas tienen una razón de ser todas, y es lo que tú decías antes, Cristina, ir poniéndole al lector las cosas delante para que él se anime y vaya colaborando en lo que pasará.
Sin que se dé cuenta.
Entonces ahí hay multitud de técnicas, no hay una sola. Es decir, que el narrador esté en primera persona o en tercera o en segunda en algunos pocos casos, pues tiene su importancia. Que esté en presente o que esté en pasado tiene mucha importancia. Bueno, una sola píldora. Si está en presente, el lector está viviendo la aventura contigo. Da la impresión de que no sabemos a dónde vamos, ni el autor ni el lector. No es así, pero la impresión del presente es esa. Si es una primera persona, da más confianza en lo que te cuenta. No hay ningún intermediario. Me lo estás contando tú. Por lo tanto, te creo. Ojo, peligro. Precisamente por eso te puedo engañar. Es decir, un primera persona también puede ser un narrador no fiable. Hay casos en la literatura, ¿no? Como Lo que queda del día, por ejemplo, no sé si la recordáis, que fue libro y fue película, en que ese mayordomo casi todo lo que dice, ponlo en cuarentena porque no va a ser así.
Esto da para mucho, ¿eh? Estas pildoritas, tienes muchas píldoras, me parece.
Sí. Tenemos que imitarle otro día, porque creo que nos puede hablar mucho de un poco de lo que es la creación. Teníamos que convocar aquí a escritores y tal, y que hagan aquí un debate.
Sí, porque, como os
digo, la creación artística, literaria.
Eso es, tiene la historia del desarrollo de la novela es tan importante. Digo, hablando de literatura, ¿eh? Es tan importante como la propia novela. Es decir, en vez de deducir lo que ha ocurrido, pues el narrador te puede contar cómo ha ido surgiendo.
De hecho, con Encuentros comentabas tú que hacías alguna especie de concurso, que tampoco se puede llamar concurso, de relatos breves. Los relatos breves y la radio podrían tener ahí.
Eso es muy interesante. Porque
un intercambio,
sí.
Eso es, porque el micro relato, que es un relato, no tiene una dimensión exacta, no hay nadie que en un libro haya dicho.
Es un relato con micro.
Es con micro. El microrrelato, la única dimensión que a mí me convence es que se vea en un golpe de vista. Es decir, en una sola página tenemos que ver todo. No pasar la página, entonces no sabemos cuánto queda ahí. En una sola página. Hay gente que dice 100 palabras, gente que dice 200, y yo digo una página. Que yo vea lo que dura. Y debe contar una historia. Y es lo que hacemos en el grupo de encuentros. Se presentan microrrelatos que cuentan una historia. Es decir, historia, dos puntos. Hay un conflicto y hay un personaje y un giro que cambia al personaje con respecto a ese conflicto. Esas tres cosas. Es muy sencillo.
Bueno, es sencillo. Yo tampoco lo veo tan sencillo, ¿eh? Pero bueno. Miguel Francino, que nos ha encantado poder hablar contigo durante estos minutos. Volvemos a recordar que te tenemos este próximo viernes en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos a las 7 de la tarde y presentando este libro. Estoy seguro de que el tercero vas a sacarlo, así que ya tendremos otra excusa para traerte un día por aquí y también poder hablar.
Estoy encantado, he estado muy cómodo y muy divertido además.
Gracias.
Muchas gracias.
Desde Tres Cantos, para Tres Cantos.
2.2 en radio, 102.2 FM.
¿Y si educar no fuera correr, sino conectar?
Cada 15 días, los miércoles a las 8 de la tarde, llega Educar con Lentura, un espacio para acompañar la infancia desde la calma, la ternura y la conciencia.
Con Marina Criado y Cristina Liébana.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los sábados a las 9 y media de la mañana.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Hoy nos hemos acercado hasta el Teatro Municipal de Tres Cantos para conocer al grupo teatral Thalía. Está formado por gente que acude al Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid de Tres Cantos y están justamente hasta hace unos momentos ensayando una obra que van a representar el próximo 20 de febrero. Hoy queremos sobre todo conversar un ratito con Araceli Hurtado, que es su directora. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, vosotros presentáis este 20 de febrero la obra Las Entretenidas, de Miguel Miura.
Sí.
¿De qué va esta obra?
Pues esa obra va, precisamente somos todas unas pilinguis, que las llaman las entretenidas, y hay un hombre que se enamora, de los que van allí, pues que se enamora de la protagonista, y al final pues se casa con ella, pero tiene muchos problemas, disgustos, y salen pues todas las pilinguis contando sus problemas. Bueno, es muy divertida, sí.
Bueno, con la emoción de querer preguntar a Araceli por esta obra y sobre todo conocer al grupo Thalía, se nos olvida comentar que está aquí nuestra compañera Clemen Carrasco Carballo en esta entrevista, también con mucho interés, ¿no?, por conocer esta obra y sobre todo al grupo. ¿Qué tal, Clemen?
Muy contenta de estar en este espacio. Obviamente, como nos acabas de comentar, Araceli, en Las Entretenidas es de un género más bien de comedia.
Sí, de comedia.
Muy bien. ¿Y qué fue lo que les motivó a escoger esta obra para hacer el montaje?
Bueno, pues la verdad es que tenemos... yo tengo un tomo de Miura que me encanta, Miura, y estamos haciendo un ciclo de las obras de Miura. y entre ellas, pues después de mirar mucho los que somos los que pueden entrar, pues me cuesta trabajo elegir porque quiero que entren todos. Y cuento los personajes, digo, bueno, pues han entrado 10, pues a ver si puedo meter a estos, y hacemos así el reparto. Uh-huh. Y que luego es muy divertida, claro.
Sobre todo, la gente se va a llevar un buen rato, ¿no?
Cuando sí, venga sí, aquí sí,
el,
sí.
Al Teatro Municipal.
Sí, porque
este
hemos hecho muchas obras y se llevan, lo pasan muy bien, sí. Uh-huh.
Por cierto, Clemen y yo estábamos pensando, bueno, y si tuviéramos que definir en una frase esta obra para así animar a la gente, ¿cómo lo definiríamos?
Para animar a la gente, pues no sé cómo deciros, pero vamos, que si quieren pasarlo bien y ver cómo lo pasaba esta gente de las entretenidas y los problemas que tenían, que la verdad, verdaderamente no eran entretenidas, lo estaban pasando fatal, no se entretenían nada, en absoluto, y las llamaban las entretenidas, pero ellas mismas lo decían. Dicen, nos llaman así, pero la verdad es que no sé por qué, porque lo estamos pasando fatal. Y luego pues eso, que si uno ya no volvía, se enamoraban de uno, el otro las dejaba, se llevaban berrinches y encima les llamaban las entretenidas y eso es lo que llevaban fatal.
Muy bien, Araceli, ¿podrías comentarnos cuál ha sido el proceso de preparar la puesta en escena de esta obra?
Sí, bueno, el proceso. Lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo. Leerte muchísimas obras, a ver si puede entrar todo el grupo. Y a ver si es, porque aquí la gente no le gusta el drama, a mí me gusta muchísimo el drama, ¿eh? Pero quieren que sean comedias, que la gente se divierta y tienen que ser pues comedias. Y algunas modernas no me terminan de gustar, porque son, como decimos en el argot teatral, pues son cortitas, muy cortitas, las frases y tienen que ir muy hiladas, tienen que ir rápidamente decirlas. Y claro, pues esas nos gustan menos porque te tienes que aprender la obra entera para saber seguir todo eso. Y buscamos obras que gusten y que no sean tan seguiditas ahí de palabras cortas. Es que yo además doy también clases los martes para formarles, porque yo hice la carrera de arte dramático en la RESAD y claro, se aprendió muchísimo y lo que hago es educarles la voz los martes, que sepan andar, que sepan matizar, que sepan proyectar la voz de un sitio a otro y eso pues los martes lo hago.
¿En el Centro Municipal de Mayores?
En el Centro Municipal voy martes y los lunes, no, martes y miércoles, uh-huh. Porque nos han cambiado un día. Y el lunes lo hago en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Es que tengo vocación, porque en esto no cobro nada. Pero como yo me dediqué toda la vida a esto, pues digo, voy a seguir con ello. Es vocación, ¿eh?
Bueno, Clemen, no sé si hemos dicho que aquí nuestra entrevistada de hoy, Araceli, justamente por esta vocación de enseñar,
sí,
y
sí,
de un poco animar a la gente a vivir el teatro desde dentro.
Es que lo vivo.
Tú conseguiste o te premiaron, ¿no? En la gala del voluntariado.
Sí, me premiaron por estar ahí. Yo creo que desde que empezó esto. Empezó primero un chico joven, pero duró un mes, no sé qué es lo que llevaba, y luego fui yo y ya llevo, yo creo que llevo 20 años aquí. Uh-huh. O sea, que imaginaros.
Y ya un poquito más atrás, pues también tenemos a una actriz que ha trabajado, pues por ejemplo, para Radio Televisión Española.
Sí, Radio Nacional, del Cuadro de Actores. He hecho doblaje, uh-huh. He trabajado para los suecos y los finlandeses. He estado 2 años que nos eligieron trabajando con ellos y ahí sí que fue bueno, ¿eh? Uh-huh. Ahí fue extraordinario el poder trabajar con ellos, sí.
Bueno, y volviendo al grupo Thalía, ¿cómo se forma? ¿Cuál es el origen de este grupo? En su momento, ¿cómo surge la idea de hacer este grupo de teatro?
Bueno, pues yo me presenté en el centro, una vez jubilada, digo, bueno, yo no puedo dejar esto porque lo llevo dentro. Digo, pues nada, yo sí puedo ayudar aunque no cobre, yo quiero que siga el teatro en Tres Cantos y que siga. Y estar preparando a gente y que lo puedan hacer. Y entonces pues me presenté, llevé mi currículum para que vieran que no era, que era una que le gustaba nada más hacer teatro, pero que no tenía ni idea. Les gustó, me llamaron y hasta ahora.
Qué fabuloso. Araceli, ¿tienen previsto presentar la obra en otros escenarios?
Quisiéramos, Pero hija de mi vida, yo no sé qué pasa, porque no tenemos suerte para eso, ¿eh? No lo sé, nos falta alguien que diga, oye, a ver si a este teatro vais. Bueno, es una pena hacer una obra, estar un año con ella para una vez.
Porque ¿cuántas obras soléis hacer al año?
Bueno, dos, porque como hago también la de la Comunidad de Madrid, suelen ser dos.
Dos.
Pero claro, lleva su tiempo, ¿eh?
Claro, claro.
Porque un día nada más, ensayar un día, fíjate.
No, no, pues tenemos que buscar una gente aquí para que nos mueva esta obra de teatro por ahí.
Hombre, claro, a ver si nos ayudáis un poco.
Bueno, para las personas que estén interesadas, tanto para ser parte del grupo de teatro, cuanto si se quieren postular como un agente, ¿Dónde tienen que contactarles?
Ah, no, contactan para meterse en el grupo, en los centros estos. Uh-huh. Lo ponen los que se apuntan en octubre, otros en enero en la comunidad, que se apuntan muchísimos. Y así se sigue con ellos.
Uh-huh. Pero aquí, en este caso, sería en el centro de mayores de Tres Cantos.
Y en la comunidad de aquí, de la primera fase.
Ah.
Y ahí se apuntan también.
Muy bien.
Y una cuestión, de estas obras, ¿desde cuándo está conformado este grupo, Thalía?
Pues yo creo que hace 20 años casi. Puse yo el nombre de Thalía por el teatro, la diosa del teatro. Y la puse yo, Thalía, le puse yo el nombre, sí.
Bueno, ¿y a ustedes les gusta hacer un tipo de obra en especial? Porque
a mí ya te digo, me gusta...
La comedia mejor, ¿no?, que el drama.
A mí me encanta el drama, te voy a decir. Pero claro, dicen, no, no, que la gente quiere reírse, tal y tal. Pero yo soy más actriz dramática que cómica. Sí, sí.
Y aquí, por cierto, ¿cómo se decide esto de las obras? Es decir, sabemos que nos ha comentado antes que se mira a ver cuántas personas tenemos.
Sí, bueno,
grupo,
normalmente lo decido yo. Miro más o menos a cada uno lo que les va, que a ver si pueden entrar todo el grupo y ya sé. Porque luego hay obras, las modernas, por ejemplo, por ahorrarse dinero entran dos. Claro, y con dos me quedo sin cuadro. Y tienen que ser antiguas para que entren muchos. Ahora, por ahorrarse, entran dos.
Bueno, ¿y otras obras que hayan ustedes representado anteriormente?
Otras obras hemos representado... Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas obras? Yo no me las sé todas, ¿eh, Conchi? Las obras que hemos representado. El señor vestido, el caso del señor vestido de Violeta. Una señora estupenda. Sí, de Miguel Mura, y también hemos hecho de Jardiel Poncela. También hemos hecho.
Uh-huh.
Porque es muy gracioso también Jardiel Poncela. Es que lo moderno son dos y estamos en ese problema.
En esa
y luego son bocadillos, como decimos en el argot teatral, que son frases cortísimas. Y casi es peor, porque tienes que aprenderte todo, todo para poder seguirlas y llevarlas rápido.
Bueno, pues Araceli Hurtado, directora de este grupo teatral Thalía, del Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid de Tres Cantos. Recordamos que está en el sector Descubridores. Muchas gracias por atendernos. Os vamos a dejar ya que podáis entrar y continuar vuestro ensayo.
Un placer.
¿No? Que estéis a varios días de esa representación este 20 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal. Muchas gracias por atendernos.
Gracias.
A vosotros.
Información, cultura, deporte, música.
2.2 Radio, la radio municipal de Tres Cantos, 102.2 FM.
Deja que la música suba, deja que la marea te lleve.
Cada viernes a las 8 de la tarde, Sube la Marea te invita a viajar por décadas, estilos y canciones que marcaron historia.
Con Javier Gómez.
Y si te lo pierdes, redifusión los domingos a las 8.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La hora 2.2. En 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y ahora en la hora 2.2 ponemos un poquito de música tras la palabra y sobre todo de la mano de Javier Gómez, que además hoy viene con un espacio, un contenido pues muy especial, ¿no? Porque también es homenaje y con una dedicatoria bajo el brazo. Lo primero, buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Buenas tardes, Fran. Pues hoy quería que nos acordáramos todos un poquito de una compi de radio, de Sara, de esta radio 2.2 y promotora además de la radio de su cole, el Carmen Guas, de aquí de Tres Cantos, que está malita tras un susto muy grande que nos dio a todos, pero que ahora mismo ya está en fase de recuperación. Y como ella es de radio y es profe, pues aquí he pensado que con este school de Supertramp de fondo y alguna que otra pieza de la historia de la música, vamos a hablar de la educación, de los coles y de la música. Este es el famoso I Don't Like Monday de los Bunton Rats. Bob Geldof, el líder de los Bunton Rats, escribió esta canción tras un tiroteo en el estado de Georgia. Una chica de 16 años que disparó desde la ventana de su apartamento hacia el patio de un colegio un lunes de enero del año 79. Spencer, así se llama la chica, mató a dos adultos, incluido el director, e hirió a 8 niños y a un oficial de policía. Ella no mostró ningún remordimiento por su crimen y la única explicación que dio sobre la acción fue: no me gustan los lunes. Así que está clarísimo que hay que enseñar a nuestros hijos y mantener una muy buena educación. Y pasamos al final de los años 60. Este es el Teach Your Children de Crosby, Stills, Nash & Young, una canción escrita por Graham Nash a final de los años 60. You, who are on the road, must have a code. En este tema, Graham Nash reflexiona sobre lo necesaria que es la educación de nuestros hijos, tanto en casa como en los coles, tras ver una fotografía de unos niños jugando en un parque con pistolas y granadas de juguete. Dijo el autor que la foto, a él le parecía real. Las consecuencias que implicaba me sobresaltaron, dijo Graham Nash. Si no empezamos a enseñar a nuestros hijos a tratarse mejor, la humanidad nunca triunfará. Y terminamos este recorrido entre los coles y los chicos y los profesores con un homenaje a los maestros. Dejamos estos dos temas un poco tristones, ¿verdad, Fran? Y volvemos con un tono positivo como homenaje a todos y a todas las maestras que, como Sara, tratan de hacer un mundo mejor con los futuros médicos, arquitectos o quizás radiofonistas. Esto que suena es Rock Pile con un tema ochentero muy divertido, de contenido muy simple y efectivo. Teacher, teacher, profe, profe. El tema dice: maestra, maestra, enséñame a amar, no puedo aprenderlo lo suficientemente rápido. Maestra, maestra, enséñame más, tengo que aprender a amar seguro. Y hasta aquí hemos llegado, Fran. Este es el pequeño recorrido por los colegios y la música y todos aquellos que han hecho canciones dedicadas a la enseñanza.
Pues yo de luego me quedo con este mensaje de esta canción, lo de maestra, maestra, enséñame más, tengo que aprender a amar seguro, sobre todo por la importancia que tienen estos profesionales en nuestras vidas y sobre todo en cómo se desarrollan esos chavales ya cuando son adultos, con lo que han aprendido esos valores en clase. Y por supuesto, pues sobre todo muchas gracias por esta idea que ha tenido Javier de, bueno, pues dedicarle estas canciones a Sara, sobre todo para esa pronta recuperación. Sí, sí. Y lo mejor posible.
Queremos tenerla prontito por aquí.
Desde luego, gracias.
¿Quieres proponernos un tema, contarnos una historia, participar en nuestros programas?
Escríbenos a hola@2.2radio.es.
2.2 Radio, Tres Cantos, la radio que escucha. La música no siempre se escucha igual. A veces se descubre de otra manera.
Cada jueves a las 8 de la tarde, De Otra Manera te propone viajes por décadas, cuentas atrás y recorridos muy rockeros.
Con Cecilia Roth.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los domingos a las 7 y media de la tarde.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2. Mantente al tanto de las últimas noticias e información de nuestro municipio relevante para nuestro día a día. Información de utilidad.
Y vamos a hablar a continuación de una oportunidad que tienen los ciudadanos de Tres Cantos, ciudadanos y ciudadanas, de poder conseguir interesantes descuentos o promociones especiales y ya de paso conocer la amplia variedad de comercios que tenemos en la ciudad. Del 16 al 22 de febrero tiene lugar una nueva edición de Destocaje. Es una campaña que se ofrece al comercio de proximidad y vamos a hablar de la misma con Luis Manovel, que es jefe de Servicio de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento Tricantino. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Como hemos dicho, ya las fechas del 16 al 22 de febrero. ¿Y cuántos comercios están participando en esta campaña?
Pues esta que es la sexta edición de Estocaje, participan 33 establecimientos. Y son 33 establecimientos que aprovechan este tipo de promoción, un poco repartidos entre muchos sectores de actividad. Desde confección, moda y complementos, hasta librerías, agencias de viajes, lencería, un poco ópticas, un poco de todo ahí.
Incluso tengo entendido que también hay otro comercio, bueno, o establecimiento un poco que se sale fuera de esta nota, que sería un gabinete de abogados.
Sí, hay dos en concreto, porque hemos abierto la posibilidad de participar a todo el mundo, porque todo el mundo puede hacer una promoción, puede hacer un descuento, puede hacer alguna ventaja competitiva y darse a conocer a través de estas campañas promocionales que hace el Ayuntamiento de Tres Cantos.
Esta campaña de Destocaje se hace con las asociaciones empresariales AETC, ASECATC y Marca 3C. ¿Era voluntario la participación en la campaña?
Sí. La participación obviamente siempre es voluntaria. Nosotros solemos enviar un correo, un aviso, una nota informativa a casi todo el comercio y servicios que hay en el municipio y les mandamos un enlace para el que quiera participar se pueda apuntar voluntariamente. Además, junto con otras muchas actividades, las asociaciones empresariales que existen en Tres Cantos colaboran con nosotros en muchas de estas campañas, en concreto en esta, y también la dan a conocer entre sus asociados y hacen un poco de onda, de ampliación de voz de la campaña entre la gente que ellos participan.
Como hemos dicho antes, esta campaña lo que pretende es facilitar esos descuentos, pero sobre todo que con esa excusa también los ciudadanos conozcamos cuáles son los comercios que hay en la ciudad, que obviamente Tres Cantos ha crecido mucho en el último tiempo. Tenemos el nuevo Tres Cantos con cada vez más gente que se está instalando, no solamente ciudadanos, sino también empresas y establecimientos. Y bueno, pues esto lo que facilita es conocer que tenemos una variedad de productos y no hace falta irse a Madrid para poder encontrar estos.
Sí, el objeto de la campaña es que la gente que vive, reside o trabaja en Tres Cantos tenga la posibilidad de conocer y cada vez más el gran número de establecimientos que ya tiene Tres Cantos, que es una ciudad que ha ido creciendo bastante y que ha ido creciendo notablemente en el número de establecimientos tanto de empresas comerciales como empresas de otros tipos. Entonces, la idea es que el comercio, y sobre todo el comercio de proximidad con un establecimiento físico, tenga un mejor conocimiento para los ciudadanos y puedan comprar aquí y no y exista la menor evasión de compra que pudiese suscitar. No obstante, Tres Cantos ya va consolidando tejido comercial, que al principio tenía muchos problemas porque la gente se iba a comprar a Madrid o a Alcobendas y demás, y poco a poco se va consolidando. No quita para que Madrid es un polo de actividad comercial muy, muy, muy importante. Y, hombre, algo lógicamente se nos va, pero cada vez se consolida más el comercio en Tres Cantos.
Uh-huh. Por cierto, otra cuestión. Como son 33 y están en diferentes puntos de la localidad, a través de esta página web todoestaentrescantos.com también tenemos un mapa, ¿no?, donde ubicarlos y conocer esa amplia variedad.
Sí, sí. En la página de Todo está en Tres Cantos, digamos que hemos separado la parte comercial de la ciudad, y ahí primero existe una serie de campañas que vamos publicando según van pasando las fechas. Pinchando en esas campañas, tú vas viendo quién participa, qué ofrecen, dónde están, y tienen un mapa de asociado donde se pincha el comercio y donde aparece en el mapa de Tres Cantos para saber si está en la primera fase, en la segunda, en la zona nueva, dónde está. O sea que es muy, aparte de cierta interactividad, es muy explicativo, y dentro del catálogo de las empresas y de los comercios existen como 1,000 o algo, es decir, hay muchísimos, y por campañas aparecen los partícipes en cada una de ellas. Uh-huh. Con lo cual, si yo quiero saber quién participa en esta campaña, pincho en todoestaentrescantos.es y dentro de todoestaentrescantos pincho la campaña de estocaje y me aparecerán todos los participantes. Uh-huh. Así como posteriormente en cualquier otra de las campañas que vayamos realizando.
Bueno, ya por último me gustaría preguntarle, puesto que estamos en un año especial, el 35 aniversario de la ciudad como municipio independiente, ¿hay otras iniciativas a través de la Concejalía de Comercio y Consumo que se están lanzando para este año? ¿Dos de ellas van a tener lugar este próximo marzo o van a culminar este próximo marzo? Una de tapas y otra sobre la búsqueda de la tarta del aniversario.
Este año hemos reforzado. Si todos los años hacemos unas cuantas campañas, este año lo hemos redoblado un poco debido a la cifra del 35 aniversario. A lo largo del mes de marzo, no dos, no vamos a tener tres actividades que tendrán lugar a lo largo de marzo. La primera, como tú bien comentabas, la ruta de la tapa del 35 aniversario, que va a ser del 13 al 22 de marzo. Desde el 13 al 22 de marzo, pilla dos fines de semana, todo el mundo va a poder disfrutar de esas tapas, y habrá una votación y un premio para la gente que participe en cuál le ha gustado más, dónde, las veces que ha podido tomar las tapas de diferentes establecimientos, y tendrá algún regalo añadido en cuanto a los partícipes. Y también estamos ahora en el plazo de inscripción, y creemos que van a participar un montón de hosteleros y de bares que pondrán una tapa especial haciendo referencia al 35 aniversario. Uh-huh. Después, el 21 de marzo, tendremos una gala donde se dará a conocer el concurso de la tarta 35 aniversario de Tres Cantos. Con motivo de este aniversario hemos establecido un concurso entre los obradores y los hosteleros que realizan las tartas en el propio establecimiento. Pues hemos querido hacer visible a este gremio que no por ser demasiado numeroso, falto de visibilidad, y que a todos nos gusta y nos endulza la vida con una tarta. Y después hay otra que es un poco, no nueva, pero sí trasladada al espacio. Hemos previsto un concurso de escaparatismo referente al 35 aniversario. Entonces, del 3 al 26 de marzo habrá un concurso de escaparates que veremos a ver cuántos escaparates y cuántos participantes también tenemos, que estamos inscribiendo. para que a lo largo de casi todo el mes de marzo se puedan exhibir estos escaparates.
Bueno, pues esto ya será en marzo, lo primero, ahora en febrero, hasta el 22, bueno, pues disfrutar y sobre todo beneficiarnos de esa nueva edición de Destocaje, que ofrece una serie de promociones especiales, sí, descuentos y oportunidades únicas dentro de esta campaña 33 comercios de la localidad. Hemos hablado con Luis Manovel, que es jefe de Servicio de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Tres Cantos. Muchas gracias por atender nuestra llamada y poder hablar de este tema.
Pues muchísimas gracias a vosotros por hacer promoción de esto. Y nada, os esperamos en los comercios y hostelería de Tres Cantos.
2.2 Radio, Radio Municipal de Tres Cantos. ¿Y si educar no fuera correr, sino conectar?
Cada 15 días, los miércoles a las 8 de la tarde, llega Educar con Lentura, un espacio para acompañar la infancia desde la calma, la ternura y la conciencia.
Con Marina Criado y Cristina Liébana.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los sábados a las 9 y media de la mañana.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Comenzamos repaso a la agenda y tenemos a nuestro compañero José María, que nos va a hablar de un torneo Ground Golf por el motivo del 35 aniversario de la ciudad. José María, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, François, el día 20 se celebrará el torneo Ground Golf, 35º aniversario de Tres Cantos. El torneo comienza a las 10 de la mañana en el campo de fútbol de Foresta.
Ajá, muy bien, bueno, pues tenemos eso, pero también, por ejemplo, el día 20 tenemos talleres científicos.
Efectivamente, de 5 a 8 de la tarde en el Centro Cultural Adolfo Suárez, donde el público de todas las edades podrá disfrutar de experimentos de química y física que contemplan desde la síntesis de nanopartículas hasta talleres sobre la luz y el vacío.
Bueno, pues muy interesante. Ah, y bueno, si ustedes son jóvenes, ustedes. anda, que ya me he pasado. También tenemos el fin de joven, José María.
Sí, siguiendo con el día 20. Los viernes los jóvenes pueden reunirse en el fin de joven, una propuesta de la Casa de la Juventud para empezar el fin de semana de la mejor manera, con amigos y haciendo actividades interesantes. Además de la propuesta habitual, que se puede disfrutar desde las 17 horas y hasta las 21 horas, el viernes 20 de febrero se organiza un taller de caracterización Animal Print.
Muy bien.
En dicho taller es posible inscribirse en el momento.
Perfecto. Bueno, pues vamos a recordar también otra de las citas del fin de semana, Javier, que tiene que ver con una presentación literaria.
Sí, hemos tenido hace un momento a Miguel Francino aquí en los micrófonos de 2.2 y recordar que este viernes 20 de febrero a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Lope de Vega, Miguel Francino presenta su segunda novela titulada Al son que nos tocan.
Muy bien. Bueno, y otra propuesta también este viernes, esta ocasión teatro. También hemos escuchado a los protagonistas en este programa. Cristina, cuéntanos.
Exactamente, la nueva oportunidad de disfrutar del talento de los vecinos de Tres Cantos con el grupo teatral Talía, que nos ha contado Araceli Hurtado un poquito de qué iba la obra de Miguel Miura, que van a representar este propio viernes 20 de febrero en el Teatro Municipal. No os la perdáis, las entretenidas.
Bueno, y nos pasamos al sábado 21 de febrero. Javier, tenemos en el aula de las Vaquerizas talleres.
Sí, tenemos talleres en tres turnos, de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 1, talleres en los huertos urbanos, y podéis inscribiros en la web de 365 eligiendo cualquiera de los horarios que pueda venir mejor.
Muy bien. Bueno, y este 21 de febrero también tenemos otra actividad interesante de teatro. Cuéntanos, Cristina.
De teatro, de anfibios y de jugarte, porque los niños de mayores de 5 años y también, bueno, sus padres, podrán hacer una ruta nocturna de anfibios que será de una distancia de 3 kilómetros por las charcas temporales del Parque Norte. Ahí, además, están en plena época de reproducción y podremos ver su comportamiento y ayudar a conservar y valorar mejor la población de la zona. Es de 7 y media a 10 y media de la noche y os podéis apuntar en iberozoa.madrid@gmail.com.
También tenemos teatro, Javier, tenemos La Barraca de Blasco Ibáñez y la podemos disfrutar este 21.
Este 21 de febrero, sábado, el Teatro La Barraca de Blasco Ibáñez en el Centro Cultural Adolfo Suárez, dirigida por Magui Mira, más que recomendable.
Y ya por último, como agenda, también contarles que tenemos juegos y talleres sensoriales este domingo 22.
Exactamente, tenemos el encuentro Jugarte. Para niños de 1 a 6 años durante 45 minutos, además es un evento gratuito y hay un aforo de 20 niños, así que os recomendamos que miréis en giglon.com las entradas para aquellos acompañantes que quieran ir con sus hijos, en el Auditorio Municipal.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y ahora tenemos un reto para nuestros participantes en el taller de radio, que resumir en un minuto cuáles son los tres estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este viernes. Comenzamos con Javier, cuéntanos.
El primer estreno se llama Greenland 2, es después de sobrevivir 5 años en un búnker tras el impacto de una cometa, Jeff Garrity y su mujer y su hijo deciden abandonar su refugio en busca de un lugar habitable dentro de Europa.
José, tú nos hablas de una comedia española.
Efectivamente, el fantasma de mi mujer, una película dirigida por María Ripoll, que nos cuenta cómo Fernando, que vive un matrimonio tranquilo con María, tiene un lío con Julia. Desbordado por la situación en la que está envuelto, Fernando decide fingir que su mujer lo ha abandonado y los enredos a partir de la misma.
Y también tenemos, Cristina, un documental.
Exactamente, el lunes 23 se estrenará El último arrebato, un documental que propone una exploración profunda del universo de Iván Zulueta, investigando cómo su obra cinematográfica se mimetiza con su propia vida a través de, pues, gente que le conocía y reconocidos actores como Cecilia Roth y Marta Fernández Muro, entre otros.
Pues lo hemos conseguido, fíjense, así que tenemos todavía un poquito, nada, unos segundos para desearles que pasen una buena semana. Nosotros estaremos la próxima miércoles aquí en La Hora 2.2 y ahora se quedan con justamente Cristina Liébana con un nuevo programa que se titula Educar con Lentura. Así que nada, nos quedamos con ella y luego a disfrutar de la programación de 2.2. Adiós.